Ahora vamos a hablar de idiomas, o mejor dicho, de la presunta dificultad de unos y otros idiomas, y de su capacidad comunicativa. ¿Es cierto que aprender unos idiomas es más fácil que aprender otros? ¿Es cierto que algunos idiomas tienen más instrumentos para comunicar ideas, sentimientos o razonamientos? De todo esto vamos a hablar con Mikel Mendizábal.
Mikel Mendizábal acaba de publicar Hizkuntzen berdintasun komunikatiboa mitoa la realitatea. En este libro, cuatro lingüistas tratan de responder a esta pregunta. Unos creen que todos los idiomas tienen las mismas capacidades de comunicar y otros, por contra, que unos tienen más capacidad de comunicar que otros. La polémica o la conversación o incluso el intercambio de ideas está servida.
Y para ello, justamente, saludamos ya a Mikel Mendizábal. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, ya que hemos planteado las cuestiones más importantes en el enunciado, pues sí, te lo preguntamos directamente. ¿Tú de qué facción eres? ¿De los que creen que todos los idiomas tienen la misma capacidad de comunicar o no?
Bueno, haces una pregunta muy polémica, ¿eh? Todo lo que sea referente a la igualdad, pues crea siempre una gran polémica, ¿no?
Claro, y además siempre es discutible, ¿no? Según el punto de mira del espectador.
Sí, hombre, si se analizan las cosas con rigor, quizás no es tan discutible, ¿no? El problema es si se analizan o no. Yo soy profesor de idiomas y soy euskaldun. El 90% de mis conversaciones son euskera, ¿no? Me imagino que se me notará el acento, pero... Y si me preguntas si hay lenguas más comunicativas que otras, hombre, vamos a dejar un poco de lado el euskera y el castellano, ¿no? Para coger cierta distancia, porque...
Vale.
Para no crear conflictos, ¿no? Con otros idiomas que yo he aprendido o he intentado aprender, ¿no? Te diría que sí, que hay lenguas que son más fáciles y más comunicativas que otras.
Pero seguramente porque vienen de un tronco común. Seguramente es más fácil aprender italiano hablando castellano y es más fácil aprender inglés hablando alemán, no viceversa. No lo sé, ¿eh?
Efectivamente. No hay un solo motivo para la dificultad de un idioma. Son muchos los motivos, ¿no? Lo que ocurre es que hay idiomas que entran con mucha facilidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando se creó la Constitución de Estados Unidos... se votó qué idioma iba a ser el futuro de la nueva nación, ¿no? Que se iba a utilizar. Y, por ejemplo, los alemanes tenían mucho poder, tenían un poder político, tenían poder tecnológico, científico, económico, y sin embargo, pues se hizo la votación, en fin, se propusieron un montón de idiomas, entre otras el castellano, hasta el hebreo, o sea, y hay quien propuso también, no sé si llegó al final a proponer, pero la idea era proponer el latín y el griego. Bueno, al final la decisión era entre el inglés o el alemán, y salió el inglés por un solo voto. Y los anglosajones decían, bueno, pero ¿quién va a aprender el alemán en un nuevo idioma, ¿no? Un idioma que tiene declinaciones, que tiene género masculino, femenino, neutro... que las palabras son tan largas, etcétera, etcétera, ¿no?
Dicen que los idiomas más difíciles de aprender, no lo sé, a lo mejor es un mito, pero bueno, entre los más difíciles por lo menos están tres: el euskera, el japonés y el estonio. Que estos, bueno, al parecer tienen una complejidad mayor que otros idiomas en sus formas gramaticales y supongo que en su estructura en general, ¿no? ¿Tú eres de los que cree, porque esto es una discusión que últimamente se escucha mucho en el ámbito de la euskera, ¿no? ¿Tú eres de los que cree que la euskera se tendría que simplificar?
Sin duda alguna. La euskera se tiene que simplificar sí o sí, y no complicar, que es lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Y cuando digo los últimos años, me refiero a los últimos, no solamente los años ya de la transición, que había muchos menos euskaldunes y se hablaba más euskera que hoy en día, lo cual algo quiere decir todo ello, ¿no? Sino estamos hablando ya de tiempos de Sabino Arana, de Severo Altube, etcétera, etcétera, que propusieron una sintaxis en donde decían que, por ejemplo, el verbo había que ponerlo al final de la frase, porque eso era, digamos, un euskera más jatorra, ¿no? Para que... En fin, sé que es un poco complicado hablar de estas cosas, ¿no? Pero para que lo entendáis de una manera muy básica. La información básica de una oración nos la da el sujeto y el verbo. Si nosotros ponemos el verbo al final de la oración, tenemos que escuchar toda la oración para saber de qué está hablando. Sin embargo, si hacemos como en un idioma, por ejemplo, el inglés o el chino mandarín, donde se pone el sujeto y inmediatamente el verbo, ya tú sabes de qué está hablando la persona y te organizas, el hablante se organiza mucho mejor el pensamiento. Es mucho más lógico. Es como los números. Si yo te digo que gano 1.625 euros, escribimos 1.625. Podríamos escribir 5.261. Pero lo importante no es que yo gane 5 euros ni que gane 20 euros, sino que gano 1.000 euros y que luego gano 600. Uh-huh. Eso te da la base. Los que crearon los números, no sé si fueron los árabes o los indios de la India me refiero, sí. Fueron muy conscientes de ello. Y por eso pusieron el orden que pusieron. Es decir, primero hay que poner lo importante, la estructura más importante, y después ponemos los flecos. Uh-huh. Es mucho más lógico.
Es decir, que tú en este caso crees que Euskaltzaindia tendría que tomar cartas en el asunto y, pues no, yo no sé, pero hacer una gramática sencilla o no sé cómo...
Totalmente,
o,
sí.
O flexibilizar totalmente. Las normas, sí, igual, ¿no?
Sí. Sí, sin duda alguna. Euskaltzaindia ha hecho muchas cosas buenas. O sea, por ejemplo, a nivel de dialectología ha hecho unos estudios muy serios sobre los diferentes dialectos, tanto actuales como históricos de la euskera, ¿no? Y también ha hecho, pues, por ejemplo, un diccionario histórico, pues, con una gran precisión y unos trabajos muy serios en ese aspecto, ¿no? Pero en otros aspectos, como es el idioma del día a día, pues Euskaltzaindia no, en fin, yo creo que ha estado en las nubes, ¿no? Ha sido una institución que durante muchos años estuvo en manos de sacerdotes o gente, en fin, de una ideología, digamos, que no estaba en el día a día, ¿no? Que no estaba en el pueblo llano, que no estaba en los colegios, en las fábricas, en las familias, sino que se dedicaba a investigar cómo escribió tal escritor en el siglo XVII y cuál es la forma más correcta o más compleja, más barroca, para decir que había que apoyar, que esa era la forma correcta, ¿no? Las formas correctas o incorrectas en un idioma hay que tener muchísimo cuidado al decir si una forma es correcta o es incorrecta. Entramos en un terreno muy, muy, muy resbaladizo. A nosotros en el colegio siempre nos han enseñado que hay formas correctas y hay formas incorrectas. Y eso no es cierto. Desde un punto de vista científico, no es cierto. Todas las formas son correctas, ¿eh? Todas las formas son correctas. Porque una institución, ya sea una academia de la lengua, no tiene por qué ser Euskaltzaindia, puede ser la academia de la lengua francesa, por ejemplo, diga que una forma verbal es correcta, que generalmente además se propone las formas más complejas, no significa que eso sea cierto, porque no estamos hablando de una ecuación de matemáticas. O sea, estamos hablando de una opinión, y es una institución la que da esa opinión. Entonces, con la misma manera que tú no puedes pensar que porque una institución diga, por ejemplo, pues yo que sé, que los anticonceptivos no son éticos, pues que todo el mundo vaya a pensar de que eso es así, ¿no? O sea, eso es una opinión y que será más o menos respetable, pero eso no es una verdad en matemática. Y con los idiomas ocurre lo mismo. O sea, hay muchas formas verbales y muchas palabras, etcétera, etcétera, que son tan correctas como las que propone una institución dada. Mm. Y no hay por qué rechazarlas.
Pongamos un ejemplo que nos puede llevar a, digamos, la insumisión de la gente. El caso del adjetivo delante del nombre, en el caso de los ingleses, que ya no lo respeta nadie. Bueno, ¿puede venir por ahí la alteración? Quiero decir, desde el punto de vista de que el hablante decide saltarse las normas y quedarse tan pancho.
Sí, ¿por qué no? De hecho, por ejemplo, si tú ves una película, Félix... ¿A ti que te gusta el cine?
Sí.
Si ves una película americana y la ves en versión original, pues te das cuenta que la gramática que se enseña en el colegio o en las academias de inglés no tiene nada, absolutamente nada que ver con la que oyes en una película, ¿no?
Pero sin embargo, los libros sí. Generalmente los libros suelen ser más cuidadosos con eso. En las películas se las saltan más.
Efectivamente, sí, los libros se lo cuidan más, ¿no? Lo que pasa es que el euskera es un idioma que está en la UBI y lo que hay que potenciar no son los libros, lo que hay que potenciar es el euskera en el día a día, ¿no? Uh-huh. Entonces, respondiendo a la pregunta de antes, efectivamente, hay que simplificar muchísimo. Hay que hacer una sintaxis más lógica, hay que simplificar muchísimo y además se puede simplificar el sistema verbal, hay que reducir... las palabras, la longitud de las palabras, bien, hay que hacer muchísimas cosas y no solamente tener en cuenta que un idioma, la perspectiva de que es forma correcta o incorrecta, sino de que, vamos a ver, ¿es eficiente desde un punto de vista comunicativo, sí o no? O sea, si yo os digo a vosotros, ni que car diezaizkizueket, será una forma, digamos, correcta, ¿no? Desde un punto de vista del sistema verbal euskalun. Ahora, ¿eso es eficiente para hablar del día a día? No es eficiente. Bueno, pues hay que buscar formas que sean más sencillas, más fáciles y más cortas para hablar. Y eso, bueno, pues que lo podemos
que
dejar existen. Para los grandes discursos.
Que ya existen, ¿no? Esas formas.
¿Perdona?
Que ya existen y que la gente las utiliza.
El problema es que la gente no las utiliza, ¿no? Uh-huh. Ese
aún
es el
así,
problema.
¿no?
O igual con la frecuencia deseable.
Efectivamente. Por ejemplo, en Navarra o en Iparralde o en euskera vizcaíno, pues existen los verbos potenciales son muchísimo más sencillos que los que propone Euskaltzaindia. Y sin embargo, no son esas formas no se enseñan en los colegios. O sea, siempre se enseña lo difícil, lo barroco. Hay una tendencia que no ha existido solamente en euskera, que ha existido en todos los idiomas, que es pensar que cuanto una forma es más compleja, más difícil, es más rica, es más correcta. Eso es falso. Y bueno, por ejemplo, me remito a lo que dice, por ejemplo, Menéndez Pidal, el gran lingüista español, que llegó a decir que el español que se hablaba en América, empezando desde México a Tierra de Fuego, que era un español de muy baja calidad, ¿no? Entonces, claro, Menéndez Pidal Dixit, ¿no?
Claro, porque claro. Era el académico y era el que dictaba la norma.
Exactamente, claro. Y ellos defienden lo suyo, ¿no?
Claro, claro.
Ellos defienden lo suyo, defienden su puesto de trabajo y defienden su estatus.
Y su labor.
Pienso que no hay que hacerles caso, así de claro.
Oye, Miquel, has elegido a cuatro lingüistas, Miren Azcárate, Juan Carlos Moreno Cabrera, Bernard Bisayán y Jesús Rubio. ¿Por qué y has elegido a estos cuatro y qué diferencias aprecias entre ellos para que sean representativos?
Bien, Azcárate y Moreno Cabrera creen que las lenguas tienen la misma capacidad de comunicación y que tú puedes hablar exactamente, te puedes comunicar exactamente igual, por ejemplo, en un idioma del Amazonas o en inglés moderno, en el inglés moderno actual, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, son circunstancias históricas, políticas, económicas, militares, las que hacen que unos idiomas tengan más éxito que otros, ¿no?
Claro.
Por otro lado, Bichajian y Jesús Rubio lo reconocen. No están en contra de esa idea. Sin embargo, Bichajian es un lingüista francés de origen armenio que escribe en inglés, que a pesar de que es profesor de lingüística francesa, escribe en inglés, opina que las lenguas se tienen que adaptar, igual que las especies, y que las lenguas que no se adaptan y que no evolucionan simplemente tienden a desaparecer, igual que las especies, ¿no? Entonces, los cambios que se producen en las lenguas, a nivel de verbos, a nivel de sintaxis, etcétera, etcétera, son cambios vectoriales, o sea, no son cíclicos. No es una cosa, por ejemplo, se pasa de una sintaxis de sujeto, objeto-verbo a uno sujeto-verbo-objeto. ¿Por qué? Como he explicado antes, porque es más lógico, porque es más sencillo y más lógico, tanto para el hablante como para el oyente, ¿no? O se pasa a un sistema verbal más sencillo, o se pasa a que desaparezcan los géneros, o, en fin, otras muchas características lingüísticas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso siempre supone una ventaja, porque supone que con menos esfuerzo tú puedes expresar más ideas y de una manera más fácil. Y cuando hablo de esfuerzo, hablo, pues, por ejemplo, desde el esfuerzo que supone pensar en ciertos idiomas. Hay ciertos idiomas que tú, cuando estás hablando, tienes que pensar en la gramática, y hay ciertos idiomas en los que tú no tienes que pensar en la gramática, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me decía una chica, una amiga mía, que ha vivido muchos años en Donosti, y ella es china, y me decía, es que el chino mandarín te sale solo. O sea, es un idioma que no tienes que pensar absolutamente nada, te sale solo, ¿no?
No tienes que hacer esfuerzos adicionales, ¿no?
Efectivamente.
Para hablarlo.
No tienes que pensar de que ese es el verbo que te viene tal de verbo, de que de que es un ergativo, de que, en fin, de todas esas dificultades a las que estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que una prueba muy sencilla para ver si hay lenguas más comunicativas que otras es simplemente exponer una retransmisión deportiva, por ejemplo, la BBC, una Fórmula 1, y luego pues en otro idioma, ¿no? Ajá. Y ya veremos a qué velocidad dan la información al Fórmula 1, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, y para acabar ya con Jesús Rubio, Jesús Rubio opina que las lenguas son en tecnología, y entonces y la tecnología se avanza, es decir, no es lo mismo un ordenador de hoy en día que un ordenador de hace 20 años, ¿no? Y entonces se avanza, lógicamente, para mejor, ¿eh? Para dar más información y de una manera más sencilla y más simple. Entonces, la tecnología, igual que los coches se mejoran de año en año, el idioma también se tiene que mejorar, ¿eh? Y eso es, él propone una serie de cambios en el euskera para que sea una lengua mucho más sencilla y mucho más comunicativa. Y esto es una cosa que no es nueva, esto no es nueva, ¿eh? Si vamos, por ejemplo, en el estonio, ha habido varios lingüistas que han propuesto eso en el estonio, ¿eh? Es decir, que se simplificara para que no desapareciera, para que no se lo comiera el ruso.
Pues ahí
y, por ejemplo, en el caso del japonés, pues es un idioma que en el siglo XIX hubo un lingüista que propuso que de dejar de usar el japonés como lengua oficial en Japón y que se cogiera una otra lengua, ¿no? Y en el se llamaba... Arinori, se apellidaba Arinori, ¿eh?
Ajá. Bueno, Mori Arinori. Un poco extravagante si parece la propuesta, pero bueno.
Sí, pero en el siglo XX tuvo otro lingüista, un tal Shiga, de apellido Shiga, Shiga Naoya, que propuso lo mismo, sobre todo porque veían que el chino mandarín, que es un idioma que tiene una gramática extremadamente simple, con unas palabras extremadamente cortas, en donde tú das muchísima información en poquísimo tiempo y de una manera muy sencilla. Y ellos siempre han envidiado el hecho que veían que el chino era una lengua más fácil de hablar.
Claro. Bueno, Miquel, pues ahí quedan las propuestas, las opiniones de estos lingüistas, las reflexiones que haces tú sobre ellos después del análisis. Un libro verdaderamente apasionante que a ver si nos lleva a la salida del embudo este en el que nos encontramos con respecto al euskera ahora mismo.
A ver si es verdad.
Miquel Mendizábal, muchísimas gracias.
Mi Esker.
Venga, un abrazo. Venga,
Agur.